Carolina Toa, para preguntarle, para debatir y para conversar sobre un tema que no solamente le inquieta a ella, sino que también inquieta a los vecinos de la comuna de Santiago, sino que también a todos aquellos que tienen que trabajar en esa comuna, que tiene una población flotante bastante, bastante amplia. Alcaldesa, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
La invitamos por hartos temas, alcaldesa. Sí, comencemos con el con delincuencia, comercio ambulante. Ha habido novedades esta semana. Comencemos por eso. ¿Cómo está atacando el problema la municipalidad? Hay una hay iniciativas conjuntas con el gobierno. Cuéntenos de esa parte para empezar a conversar.
Así es. Bueno, la municipalidad ha estado hace tiempo trabajando este tema, y no solo nosotros, sino que todo el Consejo Comunal de Seguridad, donde está Carabinero, está la Fiscalía, están los jueces de policía local, los vecinos. Y lo que se puede hacer desde el nivel local se ha hecho, y se ha hecho con un gran esfuerzo. En la municipalidad hoy día hay por primera vez una ordenanza transparente para regular las entregas de permiso en la vía pública, para que no sea discrecional, no sea a dedo, no sea en favores, sino que sea por razones sociales. Eso ha permitido que personas que tienen situaciones de mucha vulnerabilidad social y que han trabajado históricamente en la calle se regularicen. Se han regularizado 700 personas, y de ellas el 70% son personas con discapacidad.
¿Regularizar significa qué exactamente?
Que pasan, dejan de ser vendedores ilegales, son vendedores legales, como un kiosquero, una persona que tiene un puesto en la calle, autorizado, paga un permiso y vende autorizadamente. Eso ya no es comercio legal, eso es comercio legal. Al lado de 700 personas regularizadas, se calcula que hay 2.500 personas que venden ilegalmente en las
2.500
calles. 2.500, sí. De ellas, más de 500 en el centro, 1.400 aproximadamente en las ferias libres, que se ponen al final de la feria, y el resto en el barrio Franklin, donde hay un problema muy grave también, porque además ahí hay una diversidad de situaciones, y entre otras que se venden artículos, reducción de artículos robados.
Alcaldesa, usted dice que se ha hecho todo a nivel local para combatir
este
tipo de cosas.
Es que se ha hecho algo más a nivel local, porque junto con eso, con Carabineros se ha coordinado un refuerzo de operativos. Este año se han duplicado los operativos que se han hecho en esta materia y las infracciones que se han cursado. Y además se ha hecho una coordinación con los juzgados de policía local para tener en línea los datos de los partes impagos, porque muchas veces se hacen operativos, se pasan partes, no se pagan los partes y no pasa nada. Entonces, si tú tienes en línea esos datos, cuando la persona vuelve a incurrir en una infracción, se procede a hacer un arresto por tener un parte impago. Todo eso que podemos hacer desde el nivel local lo estamos haciendo. El problema es que esto es insuficiente si no hay algunas medidas del nivel nacional. Primero, que esto se priorice, porque todos los temas que no son materia de sanción penal, sino que son infracciones, nuestras políticas de seguridad no les dan ninguna relevancia. Estoy hablando, por ejemplo, de los ebrios en la calle, los ruidos molestos, los rayados, la basura en las calles, las personas que dejan los desechos de sus perritos en las calles. Uno diría, esas cosas no son tan graves. Bueno, sí, son muy graves.
Sumando, claro.
Cuando se suman, generan un deterioro enorme, pero además generan un clima propicio para la delincuencia. Cuando uno está en una plaza, típicamente, hay personas ebrias en la plaza. Hay en los prados instaladas ventas de productos de distinto tipo. Está sucio, hay basura, está rayado el entorno. Ese lugar se vuelve inseguro. Y es un lugar que va a ser propicio para que se cometan delitos más graves también. Eso está muy demostrado, que estas cosas van encadenadas. Entonces, hemos pedido que se les dé prioridad a estos temas, que entren en los indicadores de seguridad, que entren en las evaluaciones de las policías.
¿Y qué pasa con esos pedidos, alcaldesa?
Bueno, muy buena acogida del ministro Burgos. Él nos propuso que nos diéramos 2 meses para evaluar una serie de decisiones que tomamos. Una es esta, que este tema lo implementamos en las políticas de seguridad. Otra es que se fortalezca a los fiscalizadores municipales, porque un fiscalizador municipal puede pasar un parte al comercio ilegal, pero no tiene cómo pedir que se identifique la persona. Si la persona se niega a identificarse, eso no tiene ninguna consecuencia. Entonces, en la práctica, un inspector solo puede trabajar si tiene un carabinero al lado. Entonces, impedimos que despleguemos todos nuestros recursos si trabajamos de esa manera. Le hemos pedido que se haga un cambio en la ley, que es sencillo, para que los inspectores municipales, cuando están pasando una infracción, o sea, no un control de identidad, no es por controlar, es cuando ya la persona cometió una infracción, se le está pasando un parte, pueda exigir la identificación, y negarse tenga consecuencias. Amerita una sanción adicional. Hoy no es así. Y tercero, pedimos algo que ya no es del nivel local, sino que requiere un compromiso de otras instancias, que también se persigan los delitos que están conexos hacia atrás. Porque detrás del comercio ilegal hay evasión de impuestos, hay muchas veces situaciones de abusos laborales tremendo, hay cadenas que hacen grandes negocios, y gran parte de los vendedores, el negocio no es para ellos. Los ponen ahí en la calle, pero detrás llega un camión que los abastece, y que los abastece no solo a ellos, sino a varios más, que son los que realmente hacen el negocio y ganan la plata. Entonces hemos pedido que se investigue toda la cadena que hay hacia atrás de delito, que también es muy importante perseguir, porque ahí es donde están los grandes y más grandes beneficiados de todo esto.
Estamos con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, hablando de inseguridad, hablando de delincuencia. Le quiero preguntar por dos síntomas, si usted quiere, alcaldesa, su opinión sobre lo que ha pasado, por ejemplo, con este cacerolazo que hubo los últimos días en la zona oriente, pidiendo más seguridad, y esta recomendación que hace la Embajada de Estados Unidos a los ciudadanos norteamericanos que vienen a Chile, que tengan cuidado porque la delincuencia ha aumentado, prácticamente está desatada, se quiere decir en esa comunicación.
A ver, primero, bueno, las embajadas tienen derecho a decirle a sus nacionales lo que les parezca útil, pero Chile no es un país más inseguro que Estados Unidos. Eso es lo primero, lo quiero decir categóricamente. En Estados Unidos hay delitos mucho más graves que en Chile, los índices de violencia adquieren dimensiones que son más severas que en nuestro país, y desde ese punto de vista creo que en este tipo de comparaciones no es donde Chile tiene su mayor problema. Chile, comparado con otros países, no tiene una condición desfavorable. El problema es que respecto a nuestra propia experiencia y a lo que esperamos los chilenos, lo que queremos los chilenos, hay una sensación muy fuerte de inseguridad. Y esa sensación, claro, puede que se manifieste en este cacerolazo que se hizo en el sector oriente, pero las situaciones que afectan a los ciudadanos y que tienen origen en la delincuencia son más severas en sectores más populares, en sectores donde las personas tienen mucho menos carabineros, en sectores donde tienen muchas menos herramientas para protegerse y tener seguridad en sus hogares, en sectores donde además los niveles de violencia alcanzan condiciones mucho más elevadas. Y creo que es importante eso, no perderlo de vista, porque las personas que viven en el sector oriente tienen todo el derecho a reclamar protección, y creo que tener la obligación del Estado de dársela, pero no son ni los primeros afectados ni los más afectados. Los más afectados es la población más vulnerable, y creo que tenemos que en esto no desenfocarnos, por decirlo así. Y claro que hay que mejorar en materia de seguridad. Yo no creo que la manera de mejorar es generando pánico ni generando una idea distorsionada en nuestro país, porque no hay elementos para eso, pero sí hacernos cargo que hay algunas situaciones preocupantes y que hay una sensación de temor y que hay algunos delitos que no tenemos bien resueltos, que podemos mejorar mucho la coordinación, la efectividad, podemos mejorar los resultados de los tribunales, no siempre subiendo las penas. Si a veces el problema no es que no haya pena, es que no logramos conseguir condenas, porque no llegamos con buenos elementos de prueba. Ponemos cámaras de seguridad por mucho tiempo. Ahora en Santiago estamos cambiando todo el sistema de cámaras de seguridad, pero en Santiago se habían puesto 120 cámaras de seguridad y prácticamente no había gestión de esas cámaras. La mitad no funcionaba y no tenían mantención. Entonces, si uno quiere lograr resultados en los tribunales, tiene que llevarle pruebas a los jueces, tiene que llevarle testimonio, llevarles imágenes. Si no, vuelve con las personas sin una sanción adecuada.
Estamos con la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Un tema que también le quiero plantear, alcaldesa, es cuánto reciente su comuna el permiso de marchas que se dan y que se ejecutan en pleno centro de la capital. ¿Cuánto reciente en la comuna? Y si usted hablaba de coordinación, ¿habla con el intendente para que de repente buscar una alternativa?
Por cierto, hablamos mucho, hemos hecho nuestras solicitudes y también nuestros reclamos. Hasta ahora no ha habido solución, pero no es porque no hayamos hablado y no porque no lo haya intentado el intendente.
¿Que no hay voluntad?
No, a ver, lo que pasa es que hay algunas... Quiero llegar a las conclusiones de por qué no logramos avanzar. En una democracia todos nos beneficiamos de que haya libertad de expresión y de manifestarse, también los vecinos de Santiago y las personas que trabajan en Santiago. Para todos es importante. Pero el hecho de que haya manifestaciones tiene algunos impactos, y esos impactos tenemos que distribuirlos de una forma justa. O sea, no puede ser que los beneficios se los lleven todos y los impactos los tengan que cargar solo algunos. ¿Y qué es lo que pasa en la actualidad? Por el hecho de que hay una situación bastante persistente de manifestaciones públicas. En Santiago hay aproximadamente 30 eventos masivos a la semana, de los cuales más de la mitad son marchas, la otra mitad son conciertos, corridas, pero más de la mitad son marchas. Y por lo tanto hay que encontrar una forma de distribuir estos impactos de una forma justa. No pueden caer siempre en los mismos vecinos, en los mismos locatarios, en los mismos presupuestos municipales, porque de esto no se hace cargo nadie. A la Municipalidad de Santiago le toca hoy día nomás. Nosotros vamos a ir a anunciar un programa de limpieza de fachadas ante los rayados. La Municipalidad de Santiago va a gastar en la limpieza de...
¿Otra vez?
Porque vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo a Matucana y Avenida Mata.
Pero, por ejemplo, la iglesia San Francisco, que la pintaron, ¿se ha mantenido así
totalmente,
o no?
Totalmente. A ver, gracias a este programa que instalamos, la iglesia de San Francisco lleva un año y medio limpia. ¿No la han rayado? No, la han rayado muchas veces, sí. Pero tenemos un sistema por el cual se limpia en muy pocas horas y está siempre limpia. Ahora, eso quiero decir, mantener la Alameda limpia, y ahora va a estar Mata y Matucana, a la Municipalidad de Santiago, el presupuesto municipal le significa 450 millones de pesos al año.
¿Cómo se resuelve eso?
Es mucho dinero,
alcaldesa.
Mucho dinero, y entonces esto debiéramos compartirlo de alguna manera, debiéramos encontrar una forma.
O sea, no, convocar a los responsables también a desembolsar, ¿o no?
O hacer las marchas en otro lado, definitivamente.
A ver, yo lo que he propuesto, y creo que es razonable, y Santiago no quiere en esto tampoco desentenderse y negar que tiene un rol porque es la comuna capital y es un, son lugares emblemáticos, las marchas quieren pasar por ahí. Lo que nosotros decimos es, ok, hagamos que las marchas pasen por Santiago, partan en Santiago, pero alguna vez terminen en otro lado. Alguna vez terminen en la comuna de Providencia, terminen en la comuna de Estación Central, terminen en la comuna de Recoleta. No son los alcaldes los que se han negado. En general lo que sucede es que las organizaciones que piden marchar quieren empezar y terminar en Santiago. Y a mí me parece bien,
por la visibilidad.
Pero una vez cada tres meses, no cuatro veces en un mes, porque no resiste la infraestructura pública, tiene muchos usuarios, tiene muchas funciones.
Pero ahí la intendencia es la que autoriza, por eso le pregunto.
Es que bastante relativo.
¿Qué
eso.
Conversación tiene usted con el intendente?
Tenemos buena conversación.
Porque me imagino que él podrá negarse a autorizar una marcha.
No, es el problema, que él se puede negar, por cierto, pero la experiencia ha mostrado que cuando tú te niegas, el efecto es peor. Es peor, porque las marchas no autorizadas han sido las más dañinas, las que más destrucciones han causado. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un diálogo y buscar un acuerdo. Y lo que nosotros hemos planteado, y en las últimas dos marchas hemos hecho una verdadera campaña en las redes sociales con re buena acogida, es que todos colaboremos, porque al final las mismas personas que marchan, que mayoritariamente son pacíficas, al día siguiente andan en micro por la misma Alameda y se encuentran con que faltan semáforos, se encuentran con que están destruidas las rejas. Exacto. Que protegen a los peatones. O sea, al final no somos todos los afectados.
Alcaldesa,
los mismos
idea...
que marchan son afectados, y mayoritariamente sí. Lo hacen pacíficamente, si las personas violentas son muy pocas.
Y esta idea de llevarla directamente, por ejemplo, al Parque O'Higgins, en lugares así.
Eso, las personas que se manifiestan se resisten, y yo entiendo que la razón de eso es porque en el Parque O'Higgins es como poner la marcha así, como mandarla a un rincón, porque ahí no hay visibilidad pública, nadie te ve pasar. En general la marcha siempre quiere estar en la calle, siempre quiere estar en un lugar visible, pero el único lugar visible de nuestra ciudad no es solamente la comuna de Santiago, hay lugares visibles también en otras comunas y podemos compartir. Y además nosotros hemos pedido algo, no, hasta ahora no había una respuesta, pero me parece fundamental que todas las intendencias regionales, no solo en la nuestra, haya un fondo compensatorio de los daños que se generan. Porque como ahí se dan los permisos, que desde ahí también, claro, se ayude a financiar. Exacto. Las consecuencias. Creo que de esta manera respetamos plenamente el derecho a manifestarse, nos hacemos cargo también de mantener la ciudad de manera responsable y compartimos un poco los impactos, porque esto va en beneficio de todo el país y a todo el país le interesa preservar ese derecho a poderse manifestar.
Muy razonable. Alcaldesa, tenemos que hablar un poquito de política, y en particular de una figura que es de su partido, del PPD, que yo diría que es contemporánea suya, de una generación bastante similar, que es Rodrigo Peñailillo. ¿Cómo ha visto todo el proceso, todas las acusaciones que ha recibido, las declaraciones judiciales que hemos conocido de Jorrat, del mismo Martelli, en fin, donde aparece cada vez con más antecedentes que lo complican cada vez más a Peñailillo?
Bueno, a ver, creo que hay muchas cosas aquí, sobre todo las que han salido en los últimos días, que son cosas que se han dicho, que se han sabido, pero que tienen que investigarse y tienen que demostrarse y tienen que verse las distintas versiones sobre esos mismos hechos. Ay, yo sobre eso no quisiera hacer especulaciones. Lo que sí quisiera decir es que Rodrigo Peñailillo, que ha sido una persona que ha cumplido un rol tan relevante en política en los últimos años y que ha sido un colaborador esencial en la nueva mayoría para sacar adelante la campaña en su momento y en el primer año de gobierno, sacar adelante una agenda de reformas que esperó décadas de décadas, y que hoy día está acusado por la forma en que ejerció una labor en una época previa a la campaña. Creo que también sobre él se ha buscado hacer un poquito un chivo expiatorio de un déficit que tiene nuestro sistema democrático en general, que nunca se tomó en serio el tener un financiamiento de la política de verdad, que regule todas las dimensiones que esto significa, que regule todas las dimensiones que no son solamente los periodos de campaña que duran un mes, sino todo lo que pasa previamente, lo que sucede en los partidos de manera permanente. Estos temas se pusieron en agenda varias veces y nunca hubo las voluntades suficientes para resolverlo.
Se le
ha dejado, ahora sí. Es muy fácil acusar a este otro, el de más allá.
¿Se le ha dejado solo Peña y Lillo?
A ver, yo creo que ha habido una actitud de muchas personas, no solo dejarlo solo, sino de tender sobre él una cantidad de responsabilidades que son claramente más amplias. Él tiene, por cierto, que responder de sus hechos, igual que todo el mundo tiene que responder, y los tribunales tienen que investigar aquellos casos donde hay acusaciones o sospechas, pero la política no puede descansar solo en lo que hacen los tribunales. Tiene que asumir su parte, y su parte tiene que partir por decirle aquí a la ciudadanía, muy de frente, con la cara muy descubierta, que nuestro sistema político no fue capaz de resolver esto bien. Nuestro sistema político por mucho tiempo funcionó con reglas inadecuadas y vivió con eso sin resolverlo, y de esto tenemos que hacernos responsables, decir, en esto nos equivocamos, esto tuvo consecuencias para el país y tenemos que corregirlo.
Alcaldesa, pero
y eso, esa es la actitud que corresponde.
Sí, puntualmente, ¿la nueva mayoría, el gobierno, dejó abandonado a Rodrigo Peña y Lillo?
A ver, yo creo que aquí ha habido actitudes injustas con Rodrigo, pero creo que el Partido por la Democracia ha buscado hacer el equilibrio en esto y ha buscado poner arriba de la mesa todos los elementos, y yo no creo para nada que el PPD lo haya dejado solo, aunque por cierto hay en esto debates, matices, pero yo creo que en una cosa estamos todos de acuerdo. Las cosas que están en discusión en los tribunales deben investigarse y no deben tener ningún obstáculo a esas investigaciones. Pero al mismo tiempo el mundo político tiene que hacerse cargo.
Pero aquí tiene un déficit. ¿Habría esperado más respaldo, por ejemplo, del gobierno, de la presidenta en particular?
Pero yo creo que todos esperamos que en este proceso, que todavía le queda por delante un tiempo, tengamos capacidad de darle una respuesta más contundente a esta crisis. Creo que para todos ha sido muy duro, que para todos hemos estado choqueados, y creo que eso ha significado también que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor, pero estamos a tiempo. Estas crisis pueden permitir que uno haga cambios que realmente signifiquen para el país un avance. Pero para eso hay que partir por hacernos cargo, ser muy sinceros con los ciudadanos, no intervenir con la justicia y hacer reformas de fondo, de verdad. O sea, yo creo que eso requiere más prioridad de la que se está dando hoy día. Más prioridad. O sea, yo creo que esto debiera significar horarios especiales en el Parlamento, concentrarnos, ponernos metas, sacar las leyes y realmente darle una muestra a los ciudadanos de que nos hacemos cargo de que aquí hay un problema real, y que es un problema que no es solo de uno, dos, tres, cuatro personas, que ya responderán en los tribunales, sino del sistema político, que tiene que hacer una inflexión y pedir también una excusa a los ciudadanos porque esto no se resolvió a tiempo.
¿Cómo ve la presidenta?
Bueno, ha sido duro para la presidenta, pero la presidenta es una mujer de una enorme fortaleza, de una gran resiliencia y de una gran sabiduría. Y yo confío en que ella va a encontrar la manera de salir adelante, de conducir a un equipo, que somos toda la nueva mayoría, porque esto no es algo que deba hacer ella sola, para que le demos una respuesta adecuada a los ciudadanos y tengamos de toda esta experiencia una democracia fortalecida y no debilitada. Creo que pocas personas como ella tienen tantos antecedentes en la historia de poderse recuperar de situaciones difíciles y de encontrar la fuerza para hacerlo. Y yo en eso tengo total confianza en que ella va a encontrar la forma de hacer, y nosotros desde el PPD, yo desde donde estoy, y creo que toda la nueva mayoría, tenemos que apoyarla y hacer cada uno nuestro trabajo, no solamente esperar que ella haga el suyo.
Alcaldesa, le queremos agradecer mucho su tiempo, el haber conversado con nosotros de distintos temas. Nos están apurando, se tiene que ir, así que le agradecemos mucho su tiempo y el haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Que tenga buen día.
Gracias, alcaldesa.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en Concierto.